Gracias, Señor. Gracias. Gracias por sus oraciones. Espero que el Señor va a liberarme de este ataque. Fue una circunstancia un poco imprevista que me trajo todo este trastorno y sabe Dios. Pero bien, estamos aquí con el deseo de abrir otra vez la palabra de Dios. En esta tarde quiero volver al estudio biográfico del Antiguo Testamento. Y para esto vamos a leer un breve pasaje en la Epístola a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Leemos desde el versículo 17 y dice así en la palabra de Dios: Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios bendiga su palabra. Gracias, gracias, Señor, gracias por poder abrir tu palabra en esta tarde, y pedimos que la bendigas. Danos la gracia al escudriñarla, pueda traer todo el provecho espiritual que tú quieres dar. Y oramos agradecidos con toda confianza, que te lo pedimos con todo deseo, en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Muy bien. En el enfoque de la vida de Abraham, ya hemos visto tres aspectos importantes y muy reveladores del trato de Dios con Abraham y del significado y la aplicación doctrinal de su fe. En el primero examinamos la obediencia de la fe, o la obediencia engendrada por la fe. Y allí vimos que cuando Abraham creyó a Dios, él lo manifestó de inmediato obedeciendo la palabra de Dios. En Génesis 11:8 dice: Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esto es que la fe se manifiesta en la vida del creyente en obediencia, en espontánea obediencia a la palabra de Dios. Eso es la obediencia de la fe. A veces nos sorprende, antes no conocíamos para nada la Escritura y ahora queremos obedecerla, queremos hacer como ella nos dice. Es espontáneo, es la respuesta de la fe en obediencia. En el segundo mensaje observamos el galardón o el fruto o resultado inmediato más precioso que tuvo la fe de Abraham, y aún antes del cumplimiento de las promesas hechas por Dios, nada menos que fue su justificación delante de Dios. En Génesis capítulo 15 y versículo 6, allí leemos: Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este fue el resultado más sorprendente. Hizo que Abraham se constituyera en el modelo de la justificación por la fe, una de las doctrinas centrales del Evangelio de Cristo. En el tercero examinamos algunos aspectos doctrinales del Evangelio, de los cuales Abraham se constituyó en ejemplo y modelo de todos nosotros, los que habríamos de creer en Cristo como nuestro Salvador personal. Y esto lo vimos en Gálatas capítulo 3, que el objeto de la fe de Abraham era aquella simiente de la mujer prometida, el Redentor prometido, allá lejano en el jardín del Edén. El objeto de la fe de Abraham era Cristo. Por eso era valiosa su fe. Por eso hizo todo lo que hizo, por él y por nosotros. Ahora nos internamos en un campo aún más profundo de la experiencia espiritual de este personaje. Queremos considerar un cuarto aspecto de la enseñanza que de la fe de Abraham, que es de vital importancia en nuestra comprensión del reino de Dios. La fe puesta a prueba, o la fe probada. Abraham, viniendo a constituirse en el padre o modelo de todos los creyentes, como expresa Romanos 4:11, él tenía que ser desde aquel mismo comienzo de figura de los justificados de la fe. También tenía que ser ya desde este mismo principio modelo y ejemplo del propósito de Dios de probar la fe, de que la fe sea probada. Hay muchas pruebas que vienen a la vida de los creyentes, unas de manos del diablo para provocarnos a pecar, otras del mundo y de la concupiscencia que nos rodea para separarnos de Dios, para destruir esa preciosa comunión que podemos tener con Él. Pero hay una prueba suprema, particularmente intensa y significativa, y esta es la prueba de la fe, que viene directamente de la mano de Dios y ocurre cuando Dios mismo prueba nuestra fe. El apóstol Pedro, dirigiéndose a los creyentes expatriados de la dispersión, que ahora estaban sufriendo grandes pruebas, él les anuncia este principio. En Primera de Pedro 1:7, él explica de esta manera, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el propósito de la prueba de Dios, la prueba de nuestra fe. Hay una clase de prueba así, llevada a cabo por Dios mismo, destinada a probar nuestra fe, y es parte del trato de Dios con sus hijos. Ahora, esta no era la primera prueba que Abraham recibía de Dios. Él ya había sido probado desde el principio y en varias maneras. Ustedes recuerdan primero con aquel llamado que Dios le hizo para desafiar su fe y su obediencia, de salir de su tierra y de su parentela a una tierra todavía desconocida para él. Luego él fue probado en su paciencia, esperando por varios años la llegada de su simiente, como había sido prometida por Dios. Pero ahora venía una prueba suprema, en el sentido de que en ella Abraham no tendría ninguna promesa de qué aferrarse. Solamente tenía que confiar en la persona, en el ilimitado poder y en la absoluta integridad y la fidelidad de Dios para llevar a cabo sus propósitos. De allí el carácter tan excepcional de la prueba propuesta. Sin duda, es cuando vienen a la vida de los creyentes pruebas de esta naturaleza, pruebas que no resisten el análisis de la lógica, que no parecen conducir a ningún propósito razonable, no parecen corresponderse con lo que es nuestro entendimiento de los planes divinos. Es cuando se trata de una auténtica prueba de Dios, prueba de fe que Dios hace. Y allí es donde Dios quiere probar lo profundo del corazón, más allá de la veracidad de los labios, de la sinceridad de los pensamientos o de la decisión de la voluntad. Pero es cuando Dios busca probar lo profundo del corazón, la realidad de nuestro amor por Él. Y esto no puede ser probado más que allí, en el corazón, donde radican los afectos más intensos. Y allí, precisamente, en el corazón de Abraham, estaba su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el objeto en el cual reposaban ahora todas las expectativas para el cumplimiento de las promesas de Dios. Y allí es donde Dios va a probarle. Ahora vamos al relato de la prueba en Génesis capítulo 22. El relato de la prueba es patético, es conmovedor, es decir, capaz de influenciar y mover intensamente los sentimientos y de transmitir al lector la profundidad del sentir de los personajes. Me hace recordar una representación de la tragedia griega, donde un coro en la parte de atrás era uno de los personajes, y periódicamente, de cuando en cuando, el coro expresaba lo que era la reacción de los oyentes a los demás personajes que estaban representando la obra. El relato es presentado de tal forma que el lector pueda convertir la historia en su propia vivencia, que pueda llegar a percibir y apropiarse de la riqueza de la enseñanza que Dios quiere impartir a través de este relato biográfico. Yo siempre insisto que para esto Dios nos dio su palabra, para que no tengamos que aprender cada principio espiritual por los golpes de la vida, sino que desarrollando nuestro entendimiento espiritual podamos aprender lo que Dios quiere enseñarnos a través del testimonio de otros, como en este caso de Abraham. El autor de Hebreos resume bien la experiencia de Abraham. Él expresa en Hebreos 11:17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Él lo ofreció, él lo dio. Con estas sencillas palabras, la Escritura expresa todo el dramatismo de la historia que encontramos en Génesis capítulo 22, y nos adelanta que la prueba se consumó hasta sus últimas consecuencias, y que por encontrarse en este capítulo bien titulado Los héroes de la fe, sabemos que Abraham salió de ella airoso, salió victorioso, porque era uno de los héroes de la fe. Pero cuando vamos al relato de Génesis, encontramos una historia cargada de enseñanza, de detalles, a cual más importante y sugestivo, una historia llena de revelaciones, de tipos, de figuras, de lo que habría de ser la consumación del plan de Dios para nuestra redención en el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Además, una historia llena de solemnidad y de temor de Dios que debe caracterizar la vida de un auténtico creyente. Es cierto que en el trato con Dios y con el Evangelio hay momentos amenos, hay una alegría espontánea y un tanto informal, desordenada, que puede parecernos tan agradables a los creyentes, especialmente a aquellos que han conocido la monotonía de una disciplina religiosa. Pero lo que verdaderamente, cuando verdaderamente nos referimos al trato personal con Dios, debe despertar temor y reverencia. Allí lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses 2:12. Él dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. En otras sencillas palabras, cuando nos ocupamos propiamente de las cosas de Dios, no es chiste, no es broma, debe haber reverencia, circunspección, debe haber respeto. Y así encontramos como ocurre en el relato de la prueba de Abraham, Génesis capítulo 22, los primeros versículos, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios se apareció y habló a Abraham como había hecho antes muchas veces. Le llamó por su nombre, de tal forma que Abraham no pudiera tener ninguna duda de que se trataba de la palabra de Dios para él. Nosotros vamos a tener la misma seguridad cuando Dios nos habla, si estamos acostumbrados a oír su voz en su palabra, la Santa Biblia. Es solamente si estamos familiarizados con la Escritura que vamos a poder discernir con toda seguridad cuando un mensaje de la palabra es palabra de Dios para mí, es para mí. Y necesitamos este discernimiento para no errar, para no ser llevados por doquiera de doctrinas, de cualquier viento de doctrina, de todo impulso de nuestros sentimientos que muchas veces procuran desviarnos de la palabra de Dios. Y lo que me impresiona a continuación es la disposición de Abraham. Dios le habló y él respondió: heme aquí. Sí, Señor, estoy aquí. Pronto, pronto para oír tu voz, pronto para obedecer, pronto para seguir tu voluntad. Y luego notamos lo extraño de la prueba. La prueba que Dios le propuso a Abraham era por demás inusitada, sorpresiva. Si bien Abraham probablemente estaba acostumbrado a los sacrificios humanos, porque esto era común en los cultos paganos de los caldeos y de los cananeos, era difícil conciliar la solicitud de un sacrificio humano con lo que era ahora el alto concepto que para entonces Abraham tenía de Jehová, el Dios vivo y verdadero, tan diferente de los dioses paganos que él antes adoraba. Pero sin duda, más allá de sus conceptos teológicos, todavía en un sentido elementales, lo que más desafiaba la fe de Abraham era sin duda que el sacrificio de Isaac, el sacrificio de este único hijo, adquirido de una forma tan difícil, tan milagrosa, llevaba las promesas de Dios desde un punto de vista humano prácticamente a la imposibilidad de ser cumplidas. Y es que precisamente en esto radicaba la necesidad de la prueba. No era difícil que para este entonces, que todas las expectativas de Abraham respecto de las promesas de Dios estuvieran reposando en aquel hijo, su primogénito, Isaac, el objeto de su amor. Era el hijo de la promesa, era la señal del cumplimiento de su esperanza. En él se centraba toda la expectativa de bendición de su descendencia y a través de ella la bendición de todas las familias de la tierra. Por eso, si había un lugar donde Dios iba a probar profundamente a Abraham, así como el oro se prueba con fuego, tenía que ser pidiéndole precisamente esto a Isaac, su hijo. De tal forma que si Abraham salía victorioso de la prueba, su fe continuara reposando única y exclusivamente en Dios y en su palabra. Que él no se volviera atrás aferrándose a la criatura, quitando así los ojos y la fe del Creador. Y Abraham no solo contestó, heme aquí, para escuchar la voz de Dios, pero también contestó poniendo en práctica aquello que Dios le requería. Dice en el siguiente versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no se detuvo en más consideraciones, no se puso a razonar sobre la conveniencia o lo razonable del mandamiento de Dios. Él hubiera podido levantar tantas objeciones, pero Abraham no hizo más que reiterar, revivir, fortalecer aquella fe que él puso en Dios desde el principio, cuando le fue prometida descendencia y ahora era confirmada otra vez. Ahora le va a decir otra vez, será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. Está aquí en el versículo 22, 17. Y otra vez como entonces, explica el autor de Romanos, que Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así que levantándose muy temprano de mañana y alistando su asno, preparó la leña para el holocausto, tomó consigo a Isaac y dos de sus siervos y se dirigió al lugar que Dios le había indicado. Y luego la Escritura, por decir así, nos precipita sencillamente en el clímax de la historia, en la conclusión del relato. A partir del versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Para este entonces ya no había marcha atrás. Abraham ya había dispuesto su corazón para llevar a cabo aquello que Dios le demandaba. He aquí un padre dispuesto a entregar su hijo en sacrificio. No puede haber una figura más clara y semejante de lo que Dios hizo para salvar a los pecadores. La Escritura declara precisamente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ofrenda que Abraham hacía de Isaac era muy grande, era una monumental demostración de fe, pero no puede menos que demostrar por contraste la grandeza del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Abraham ofrecía a su Hijo a un Dios santo, justo, perfecto, bueno, un Dios que merecía sin reserva toda su alabanza y su adoración. Dios dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para salvar a indignos pecadores, enemigos de Dios, entregados a la vanidad de sus pensamientos, ajenos de la vida de Dios, viviendo en la ignorancia y en la dureza de su corazón. Abraham ofrecía a su hijo Isaac, ciertamente muy amado, invalorable, incomparable a los ojos de su padre, pero al fin un pecador, por el cual sin duda Abraham habría ofrecido muchas veces sacrificios para cubrir sus pecados. Y Dios ofreció a su hijo unigénito, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, o como expresa el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:22, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y así llegamos a la conclusión de la prueba, versículos 9 y 10, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Antes Isaac había preguntado a su padre: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: sí, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Pero para este entonces, en su corazón, Abraham habrá pensado: tú, hijo mío, tú eres el cordero para el sacrificio. ¿Quién sabe si para este entonces no habrá tenido que revelar a su hijo cuál era su propósito? Porque el versículo 8 concluye con la expresión «e iban juntos», la cual también puede significar que ya los dos estaban de acuerdo en lo que era el propósito de obedecer a Dios. Así que Abraham levantó el altar, dispuso la leña, ató al joven y lo puso sobre la leña, y levantando el cuchillo se preparó para degollarle. Debo confesar, queridos hermanos, que a esta altura yo no sé exactamente lo que Dios quiere enseñarnos con esta lección. Yo no sé para qué prueba de nuestra fe Dios nos está preparando. No creo que Dios quiera pedir a cada uno un sacrificio de un hijo o una hija, pero esta enseñanza no viene a nosotros sin propósito. Y pienso, tal vez alguno de nosotros tiene un Isaac allí en el corazón que no necesariamente es un hijo, tal vez no es ni siquiera una persona, sino cualquier otra cosa muy querida, algo que uno mismo mira como una bendición de Dios, como el principio del cumplimiento de sus promesas, pero que al fin y al cabo termina por separarnos de Dios, por quitar nuestros ojos de Él, a algo que, cuya integridad, cuyo bienestar se vuelve tan importante para nosotros que llega a quitar al Señor del primer lugar que le corresponde. Y así puede ser cualquier cosa que ocupa en nuestro corazón el lugar que ocupaba Isaac en el corazón de Abraham. Por eso el Señor nos dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es difícil que Dios tenga que probar nuestra fe, tenga que revelar por qué le seguimos y a qué estamos dispuestos a renunciar para seguirle a Él. La conclusión del relato de la experiencia de Abraham, de esta severa prueba de su fe, concluye en la más impresionante victoria. Gracias a Dios, el triunfo de la fe, como expresa el apóstol Juan en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Abraham levantó su cuchillo para ofrecer la vida de Isaac, su hijo, su unigénito, su amado, como expresa sencillamente la Escritura. No hubo en su corazón ninguna duda ni vacilación. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, así dicen Hebreos, y esto fue suficiente para que Dios reconociera la autenticidad del temor de Abraham, y es en este momento que Dios mismo, por medio del ángel de Jehová, le detiene, dio voces desde el cielo y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y a continuación apareció un carnero a espaldas de Abraham, enredado en las zarzas, para sustituir a Isaac en el holocausto. Y yo he titulado esta última sección el triunfo de la fe, y hay varias maneras de interpretar el triunfo de la fe de Abraham. El primer triunfo es que Dios guardó la vida de Isaac, porque la fe de Abraham agradó más a Dios que su sacrificio. Segundo, es que Dios no se agrada de sacrificios humanos, no de la muerte del hombre, pero sí de su vida. Por eso dice en Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios aspira al sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es una vida dedicada a Él. Pero hubo otro aspecto importante, hubo otro resultado notable en el triunfo de Abraham en esta prueba de su fe, y esto es por lo que Abraham aprendió acerca de Dios y de su reino. Otra vez, como expresa Hebreos 11:19, pensando, escuchen bien esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es como que Isaac fue un primer símbolo o representación de lo que sería en el futuro la resurrección de los muertos. Primero la resurrección de Cristo de entre los muertos y después nuestra resurrección para la vida eterna. Esta gloriosa esperanza de que Dios está preparando un reino eterno donde la caída del hombre en el pecado y todas sus terribles consecuencias serán totalmente superadas y el creyente volverá a una perfecta, armoniosa e ininterrumpida comunión con su Dios allá en el cielo por la eternidad. Dios bendiga su palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Cuánto te alabamos, Señor, que la tenemos. Podemos escudriñarla con libertad y tú nos enseñas, el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad. Oramos agradecidos, bendice tu palabra, pueda traer mucho fruto que te glorifique, porque lo pedimos con todo deseo y confianza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.